Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, miércoles, ombligo de la semana, pero bueno, prácticamente también estamos a finales de mes. El viernes es 31, día de quincena, así es de que usted disfrute el día, trate de aprovechar al máximo cada minuto. Le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, comenzando por Guillermo Cortés Villavicencio. Él es el editor del turno matutino, responsable de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Claudia Manuela Pérez nos acompañará en el turno vespertino. Saúl, en los controles técnicos, muy buenos días, Saúl. Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Todavía la gente acostumbra a saludar buenos días.
Así es, muy buenos días.
En algunas partes, ¿verdad?
Sí, sí, sobre todo en la zona de los
Altos. No en todas, pero sí hay gente muy educada que lo primero que hace cuando llega por la mañana es saludar. Muy buenos días a todos.
Oye, o cuando vas a un pueblo del interior del estado que vas caminando, incluso vas entrando y ni siquiera los conoces y buenos días. Te saludan. Eso es de agradecerse mucho por la amabilidad de las personas que te hacen sentir como en casa.
De personas educadas.
Así es. Y hablando precisamente de poblaciones, déjame enviar un saludo a la gente de Los Altos. Esperemos que todo esté bien. Anoche se reportaba fuertes tormentas en la zona de Lagos de Moreno, Tepatitlán, Arandas, por la zona pegada pues a límites con Michoacán. Una nubosidad que incluso tuvo que, entiendo, extenderse hasta zona metropolitana, lo que provocó la tormenta de noche. Así que esperemos que los habitantes de la zona de Los Altos hayan pues pasado una buena noche y madrugada a pesar de la fuerte lluvia.
Bien, trataremos de presentarle la información más importante de las últimas horas a nivel nacional. Usted ya escuchó el noticiero de las 6 de la mañana. Hay temas interesantes, sobre todo vaya problema en el que está metida la UNAM con este examen de admisión que fue filtrado, que hubo irregularidades, que hay parte de la comunidad universitaria que exige que se repita el examen presencial y otra, los que resultaron aceptados, que piden que se respeten los resultados. Finalmente, ellos no tienen la culpa de que pues se haya vulnerado este sistema. Así es de que hay que aprender, es la primera vez que presentaba o que se realizaba este examen virtual.
Sí, y también pues si lo tienes en perspectiva de las personas que realmente dicen, a ver, yo sí estudié, yo me preparé, pues sí es injusto que también pudieran quedar fuera algunas personas que con su propio esfuerzo tuvieron un resultado menor al de quien se robó los resultados. Así que pues menudo lío está en la UNAM y en este momento hasta dicen la presidenta de la República, tienen que resolverlo ellos solos en su autonomía.
Bien, y el día de hoy estará en Guadalajara Ariadna Montiel, la dirigente nacional de Morena, viene a la ciudad para exigir coordinación y unidad de alcaldes, diputados locales y senadores ante la crisis del agua en la entidad. Y hablando de crisis del agua, las quejas por mala calidad del agua en la zona metropolitana aumentaron de manera significativa durante el 2026. De acuerdo con información del CIAPA, obtenida vía transparencia, hasta mayo se habían registrado 2.045 reportes, cifra que ya supera el total de casos reportados durante 2024 y 2025. El mayor número de quejas se concentró en marzo con 1.033 reportes, periodo que coincidió con la detección de descargas irregulares de aguas residuales en el sistema antiguo de abastecimiento Chapala-Guadalajara. Las cifras aún no incluyen los reportes correspondientes a los meses de junio y julio. Durante las últimas semanas, usuarios del CIAPA también han manifestado inconformidades por la calidad del agua suministrada, por lo que el número de quejas podría incrementarse una vez que se actualicen los registros oficiales.
Y la diputada local de Morena, Marta Arismendi, informó que dará seguimiento al cumplimiento del decreto que autoriza al CIAPA otorgar descuentos a usuarios afectados por la mala calidad del agua. La legisladora señaló que vigilarán que el beneficio sea aplicado a las personas que cumplan con los criterios establecidos y que las medidas previstas en el decreto se implementen de manera efectiva. El decreto establece que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y CIAPA deben definir el listado de colonias donde se aplicará el beneficio. El descuento será del 80% y aplicará únicamente a cuentas de uso doméstico con consumo máximo de 25 metros cúbicos.
Las enfermedades metabólicas como la diabetes o la hipertensión arterial impactan a la donación de órganos y tejidos en México. Esto lo explicó a Notisistema el jefe de la unidad de trasplantes del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Marco Antonio Covarrubias Velasco. Hay que recordar que en Jalisco alrededor de 5,000 personas están a la espera de un riñón. Por desgracia, en muchos de los casos, con tiempos de espera entre 5 y 6 años.
Queremos recordarle que este viernes 31 de julio concluye el plazo para que las personas adultas mayores, estudiantes, mujeres sostén del hogar, personas con discapacidad y familiares de desaparecidos validen su registro como beneficiarios del programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte Público al 100%. La convocatoria emitida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social también contempla cerrar el registro de 40,000 nuevos beneficiarios cuyos espacios se habilitaron a partir del 1 de julio. Las personas que completen este proceso en el periodo deben agendar después una cita en los módulos de recarga para que el apoyo sea depositado en la llamada tarjeta naranja.
El gobierno de Guadalajara concluyó la rehabilitación de Avenida Vallarta con una inversión de 42.9 millones de pesos. Los trabajos abarcaron un tramo de más de 4 kilómetros desde el Parque de la Revolución hasta Avenida Inglaterra e incluyeron renovación de la superficie de rodamiento, balizamiento, colocación de vialetas y adecuación de cruceros seguros.
Y mientras las autoridades tratan de resolver el problema, esto corresponde también atenderlo a las familias. Y es que en Jalisco desaparecen entre 2 y 3 adolescentes al día, lo que equivale a más de 1,000 casos al año, señaló David Coronado, integrante del Observatorio de Análisis en Materia de Desaparición de Personas. El investigador advirtió que el crimen organizado utiliza distintos métodos para reclutar a los menores. Coronado calificó como alarmante la situación y recordó que actualmente permanecen desaparecidos 56 adolescentes en el estado de Jalisco.
Sobre el tema, Jalisco dejó de ocupar el primer lugar nacional en personas desaparecidas, una posición que mantuvo durante los 3 pasados sexenios. En lo que va de la actual administración, la entidad se ubicó en el 9º lugar a nivel nacional, según datos más recientes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El cambio modifica la distribución de este indicador respecto de años previos, cuando Jalisco concentraba el mayor número de casos registrados. En el presente sexenio se han contabilizado un total de 20,303 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales el 48% se concentra actualmente en los estados de México, Sinaloa, Baja California, Ciudad de México, Michoacán y Guanajuato.
Un problema es la desaparición de personas, otro la trata de personas, y aquí 3 personas fueron vinculadas a proceso por los presuntos delitos de trata de personas, narcomenudeo y lenocinio. Esto luego de los cateos que se realizaron el 23 de julio en 3 inmuebles de la colonia La Penal en Guadalajara. Alexa Jacqueline N. fue vinculada a proceso por posesión simple de droga y permanecerá en prisión preventiva 6 meses. Hilario Manuel N. enfrenta cargos por delitos contra la salud, mientras que Irma N. fue vinculada por el presunto delito de lenocinio. En las diligencias realizadas en la calle Antonio Tello, las autoridades aseguraron diversos indicios, entre estos envoltorios con presunta droga.
El Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo del Consejo General del INE que ordena el monitoreo de 73 espacios de radio y televisión durante la precampaña y 503 durante la campaña en el marco del proceso electoral federal 2026-2027. El acuerdo plantea una metodología con 14 variables de análisis, entre ellas tiempos de transmisión, género periodístico, igualdad de género, violencia política contra las mujeres en razón de género y presencia de estereotipos o mecanismos de descalificación hacia precandidatos o candidatos. El catálogo incluye 59 noticieros de mayor audiencia para precampaña y 489 para campaña, además de 10 programas de espectáculos, 4 de debate, opinión y análisis. Así, la lupa del INE estará precisamente en los noticieros de radio y televisión.
Bien, después de este resumen de las noticias, le invitamos a que se quede con nosotros y disfrute de la efeméride musical. Esta es la sección El Sonido de la Música de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia, con la que le damos la bienvenida a Buenos Días Metrópoli.
También déjame decirle al auditorio, Víctor, que se acerca el fin de las vacaciones y el inicio del ciclo escolar. Así es de que la Procuraduría Federal del Consumidor instalará 55 ferias de regreso a clases en el 2026 en distintas entidades. Esto será a partir del viernes 31 de julio y hasta el 4 de septiembre para acercar útiles escolares, uniformes, calzado, cortes de pelo, certificados médicos y actas de nacimiento, así como otros artículos y servicios accesibles a madres y padres de familia, así como a tutores de estudiantes. Detalló la Profeco que los proveedores participantes ofrecerán ropa escolar, mochila, libros, papelería y servicio de telecomunicaciones a bajo costo, con promociones y descuentos que permitan maximizar el presupuesto familiar. En la página oficial de la Profeco, los consumidores pueden consultar el directorio de ubicaciones y fechas de cada feria. Le reitero, serán 55 ferias de regreso a clases. Sin duda alguna, Guadalajara tendrá la suya.
Bien, entonces, después de estas noticias, vámonos ahora hacia el efeméride musical. Gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles 29 de julio de 2026.
Bueno, ya habrá oportunidad de platicar con el equipo de Deportes Notisistema, pero creo que los mexicanos podemos estar contentos porque en 5 días superan ya la marca de las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos. Tendremos los detalles de la información con Martín Navarro. Mientras tanto, ya son las 6:26. Saludamos a Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Adelante, Arturo, buenos días.
¿Qué tal, Cris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El día de ayer el gobierno de la República presentó los lineamientos para regular los derechos de las audiencias, un tema que fue publicado el viernes pasado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Dicen para proteger el derecho de los consumidores de radio y televisión, consumidores entre comillas, pero es básicamente para eso. Sin embargo, incluso ya la oposición ha saltado, la misma Cámara de la Industria de la Radio y Televisión han saltado diciendo que esto puede ocasionar temas de censura. Y por eso vamos a escuchar a Manuel Añorbe, él es coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, explicando que pues esto parece que va dirigido.
En su afán de controlarlo todo, ahora quieren meterse en los contenidos y decidir quién y cómo se presenta una noticia y hasta qué información es considerada falsa o fuera de contexto, así como se los estoy diciendo. Lo que Morena busca hoy es convertir la ley en un arma de censura, intervenir contenidos, revisar decisiones editoriales, monitorear a los medios y abrir la puerta a las sanciones y poner de rodillas a los medios que no pueden estar de acuerdo con todo lo que dice Morena. En pocas palabras, quieren disciplinar a todo aquel que no se les arrodille.
Por lo pronto, el tema va a ser puesto a consulta, de acuerdo a lo que informó la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, del 27 de julio, así, es decir, a partir de este lunes que ya pasó, hasta el 21 de agosto, a través de una página en internet, se podrá participar y está abierto, dicen, para todos los mexicanos, de tal forma que se enriquezcan estos lineamientos, aunque pues si ya fueron publicados, yo no veo cuál es el tema. El asunto es que, insisten ellos, es para no es para censurar a nadie, pero sí fue para emitidos para regular las obligaciones de los concesionarios, distinguir entre información, opinión y publicidad, atender quejas ciudadanas y contar con códigos de ética y defensorías de las audiencias. Eso de acuerdo a lo que dice el gobierno de la República. Mi reporte, buenos días.
Bien, muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Y efectivamente, como lo acaba de mencionar, los lineamientos de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión que serán sometidos a consulta pública por internet las próximas 3 semanas, pues contempla no difundir información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual, garantizar la distinción entre noticia y opinión, distinguir entre publicidad y contenido, otorgar el derecho de réplica a quienes consideren hechos inexactos o falsos y obliga a los medios de comunicación a contar con un código de ética y designar a defensores y defensoras de las audiencias. Dará de qué hablar, por lo pronto le reitero, por ejemplo, una de las cabezas informativas o de las portadas esta mañana del Grupo Reforma, distingue o destaca, censuran a radio y televisión, van por prensa y redes sociales.
Creo que uno de los mayores problemas, Griselda, es la proliferación de supuestos portales de noticias que se asumen como tal y luego publicitan su contenido en redes sociales. También parece ser que la Secretaría de Gobernación dejó de hacer su trabajo, ¿no?, en algún momento, en la revisión de qué medios cuentan con, digamos, el aval para que sus contenidos respeten la ley de radio y televisión.
Pero si la presidencia alimenta muchos de estos.
Sí, están en la mañanera.
Están en la mañanera y alimenta muchos de estos portales con información falsa o propaganda prácticamente al público en términos generales, así es de que pues el juez por la casa empieza, se dice.
Sí, vamos a ver qué tanto avanza y si la consulta así en línea, pues tiene algún efecto positivo para que si se llega a ver una regulación, pues no afecte el derecho a la información de los ciudadanos. En otras noticias, decirle a usted que el pacto que lanzó o tenía el gobierno de México con los productores de las tortillas aparentemente pues está tambaleando, y es que de acuerdo con la información más reciente, los empresarios de la masa y la tortilla van con romper el acuerdo nacional que firmaron ya hace un año con el gobierno federal para estabilizar los precios en el mercado. Acusan que la autoridad ha incumplido con todas las promesas, pues no hay créditos a las tortillerías ni granos a precios preferenciales y tampoco terminan con la competencia desleal. Hay 2,000 tortillerías inscritas en el programa, de unas 130,000 en todo el país, pero no se puede invitar a más negocios ya que el acuerdo no les ofrece nada, dijo Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, una de las tres organizaciones que firmaron el pacto. Las intenciones de la presidenta Sheinbaum, dice, son buenas, pero los funcionarios responsables hacen caso omiso o son lentos y no hay avances significativos, se dijo en torno a este acuerdo. Se pretenden reunir las autoridades y los industriales de la masa y la tortilla para poder llegar a un acuerdo, abordar la situación y enviar una carta conjunta a la presidenta Sheinbaum con el fin de informarle que no hay acciones concretas por parte de funcionarios para seguir con este acuerdo más adelante.
Por otra parte, la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de la UNAM inició el análisis del proceso de admisión y adelantó que esta semana emitirá una recomendación para que el ingreso se apegue a los principios de inclusión, equidad, ética y a los valores de la institución. En un comunicado indicó que el grupo de especialistas ya trabaja con la información entregada por la Administración Central de la Universidad y que solicitó a diversas instancias universitarias las evidencias necesarias para su revisión. La comisión fue instalada en sesión permanente para dar certeza y transparencia a la sociedad sobre el proceso de ingreso 2026. Por lo pronto, adelantó la UNAM que no repetirá de manera presencial el examen.
En más información, en el caso de la joven Dafne, una jueza de control vinculó a proceso a Dana Yanina, cadete recién egresada de la escuela militarizada Donetsk, por su presunta participación en el feminicidio de Dafne, que ocurrió el 16 de julio en esa institución. La resolución se emitió al concluir el plazo constitucional tras una audiencia que se prolongó por más de 12 horas en el Centro Regional de Justicia de Altamira. El auto de vinculación no constituye sentencia condenatoria ni implica la responsabilidad penal de la acusada, aunque haya sido acreditada o que haya sido acreditada de manera definitiva. Dentro de la misma causa penal se informa que el jueves continuará la audiencia correspondiente a Jorge Luis P. y Estrella M., directora e instructora de la academia, quienes también enfrentan diligencias judiciales relacionadas con esta investigación.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de reconocimientos a las instituciones que participaron en el plan Kukulcán durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, en la que Jalisco fue distinguido por su labor como sede en México. El gobernador Pablo Lemus recibió el reconocimiento en representación de las corporaciones estatales. Destacó que en Jalisco se realizaron 2 partidos de repechaje, 4 encuentros mundialistas, el Fan Festival y eventos masivos como el concierto de Maná y la serenata de Alejandro Fernández sin incidentes mayores. En el operativo participaron más de 124.500 elementos de los tres órdenes de gobierno. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó la coordinación entre entidades y el despliegue de 90.500 policías estatales y municipales. Sheinbaum afirmó que el operativo mostró al mundo un México en paz, alegre y hospitalario.
Bien, y nos vamos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Él nos habla hoy de un ilícito en este país y que además se genera por todo el mundo. Es la trata de personas, lo que se considera hoy como la esclavitud invisible. Vamos a escuchar este trabajo especial.
Detrás de un mensaje, de una oferta de trabajo, de un supuesto casting, de una promesa de amor o de una amistad nacida en redes sociales, puede esconderse uno de los delitos más crueles y rentables del mundo: la trata de personas. Una actividad criminal que convierte a seres humanos en mercancía, que les arrebata su libertad y que hoy encuentra en Internet un terreno fértil para captar nuevas víctimas. Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que busca recordar que millones de hombres, mujeres, niñas y niños siguen siendo explotados en pleno siglo XXI. De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 61% de las víctimas detectadas son mujeres y niñas. Además, el 38% corresponde solo a niñas, niños y adolescentes. La explotación sexual continúa siendo la modalidad más frecuente, seguida del trabajo forzoso, aunque cada vez se documentan más casos relacionados con matrimonios forzados, criminalidad obligada y mendicidad. La Organización de las Naciones Unidas define la trata como la captación, traslado o acogida de personas mediante engaño, amenazas o abuso de vulnerabilidad con fines de explotación, y cualquiera puede convertirse en víctima. Así lo explica Mariana Wenzel, cofundadora de la Asociación Nacional contra la Trata Humana.
Cuando comprendemos lo que es la trata de personas y vemos que hay muchas finalidades de explotación, ¿no? Trabajos forzosos, servidumbre doméstica, esclavitud sexual, halcones, hay el tema del narcos, hay muchas finalidades de la trata. Entonces, claro que todos podemos ser vulnerables, a una o a otra, ¿no?
Durante años la imagen de la trata estuvo asociada exclusivamente a la explotación sexual. Hoy la realidad es mucho más compleja. Los grupos criminales aprovechan la pobreza, la violencia, la migración, las crisis familiares y, sobre todo, las herramientas digitales para localizar personas vulnerables. En México el fenómeno mantiene dimensiones preocupantes. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México estima que hasta el 96% de los casos nunca llegan a ser reportados, lo que significa que la inmensa mayoría permanece oculta y fuera de las estadísticas oficiales. Detrás de cada cifra hay una historia, y detrás de muchas de ellas también existe un victimario. Mario participó durante años en una red de trata de personas. Su testimonio, difundido por Telemundo, permite conocer cómo operan quienes convierten el engaño en un método de reclutamiento.
Yo empecé a trabajar en la trata por mi mamá. Yo conocí la prostitución desde que tenía 12 años. Primero empiezo enamorándola. Luego ya no pega esa mentira, entonces viene otra. Ahora es, estoy enfermo, no puedo trabajar. Y ya la tercera, la última es, si no trabajas para mí, te voy a matar a tu mamá, a tus hermanos.
Primero el enamoramiento, después la manipulación, más tarde el aislamiento y finalmente la violencia. Los especialistas coinciden en que la trata de personas rara vez comienza con amenazas. Por el contrario, los tratantes suelen presentarse como personas exitosas, afectuosas y dispuestas a ofrecer aquello que muchas víctimas buscan: empleo, estabilidad económica, protección o incluso una relación sentimental. La ex fiscal especializada en trata de personas de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Juana Bautista, describía en entrevista para Excelsior el llamado método del enamoramiento, una de las formas de captación más frecuentes.
Acuden a los municipios de distintos estados de nuestro país, van en un vehículo de reciente modelo, van muy bien vestidos, alhajados, perfumados, llegan, escogen su presa. Generalmente son chicas que trabajan en tiendas de autoservicio, en tiendas de discos, en cocinas económicas. Llegan como clientes, las empiezan a a tratar, después a enamorar, a seducir, a engañar, y finalmente cuando las han empoderado en el engaño y en la seducción, les piden que vengan con ellos a formar una familia en la Ciudad de México, porque aquí radican y que aquí tienen sus negocios.
El proceso puede durar días, semanas, incluso meses. La confianza se construye poco a poco. Cuando la víctima decide abandonar su entorno familiar, el control comienza. Se restringe la comunicación, se retiran documentos de identidad, se generan deudas inexistentes y aparecen las amenazas. Todo ello forma parte de un mecanismo cuidadosamente diseñado para romper la voluntad de la persona explotada. Pero el problema ya no ocurre únicamente en las calles. Hoy, el primer contacto suele producirse detrás de una pantalla. Facebook, Instagram, TikTok, videojuegos en línea, aplicaciones de mensajería, incluso plataformas para aprender idiomas. Cualquier espacio donde exista interacción entre personas puede ser utilizado por los grupos criminales para localizar víctimas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que la tecnología ha reducido las barreras para cometer este delito, permitiendo a los tratantes acercarse a miles de personas de manera simultánea, ocultar su identidad y trasladar la explotación al entorno digital. A ello se suma el uso creciente de perfiles falsos, videollamadas, fotografías manipuladas e incluso herramientas de inteligencia artificial para generar mayor confianza entre las víctimas potenciales. Para muchas víctimas, el cautiverio comienza mucho antes de perder la libertad física. Empieza cuando alguien consigue controlar sus emociones, romper sus vínculos familiares y convencerlas de que ya no tienen otro camino. ¿Cómo logra sobrevivir una persona que fue engañada por quien decía amarla? ¿Y qué ocurre cuando descubre que el trabajo prometido nunca existió? La respuesta la tiene Camila. Su historia muestra que detrás de cada estadística existe una vida marcada para siempre. Camila creyó haber encontrado a la persona con quien compartiría su vida. Como ocurre en miles de historias de trata, todo comenzó con una relación sentimental. Después vinieron las promesas, los planes, la confianza y finalmente el engaño. Su testimonio compartido para Imagen Televisión revela el momento en el que comprendió que el trabajo que le habían prometido nunca existió.
Aquí está el uniforme que te vas a poner. Le digo, wow. Yo así le dije, pues me lo imaginé. Yo dije, pues ha de ser un traje, ¿no? Si es de recamarera, pues ha de ser blanco, con zapatos blancos. Saco de la bolsa oscura y sale una falda colegiala y una blusa así de encaje. Y yo le dije, a ver, ¿de qué voy a trabajar? Y me dice, ¿vas a trabajar de sexo servidora? ¿Estás loco o qué?
Historias como la de Camila se repiten todos los días. Muchas nunca llegan a conocerse. El miedo, las amenazas, la dependencia económica, la manipulación emocional y el temor a sufrir represalias contra la propia familia impiden que miles de víctimas denuncien. Desconfiar de ofertas de trabajo demasiado atractivas, verificar la identidad de quienes contactan por internet, evitar compartir información personal con desconocidos, mantener comunicación constante con familiares y denunciar cualquier situación sospechosa. Son medidas sencillas, pero pueden marcar la diferencia entre conservar la libertad o perderla. La esclavitud no desapareció, simplemente aprendió a esconderse. Hoy puede encontrarse detrás de un perfil falso, de una oferta de trabajo, de una relación sentimental o de un mensaje enviado desde cualquier lugar del mundo. Reconocer sus mecanismos, hablar de ellos y denunciar es la mejor herramienta para impedir que más personas sean convertidas en mercancía. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
Grandes corporaciones como Commonwealth, Bank of Australia, Microsoft, Uber y Hyatt están reemplazando masivamente trabajadores de atención al cliente con sistemas automatizados de inteligencia artificial, eliminando miles de puestos en todo el mundo según Bloomberg. Casi la mitad de los roles en servicio al cliente serán impactados para el 2030, estimó la analista Kate Leggett de Forrester en un informe publicado este año. Los países con salarios bajos como Filipinas e India enfrentan los recortes más pronunciados, ya que empresas tecnológicas ofrecen herramientas de inteligencia artificial para centros de llamadas como método de reducción de costos laborales, confirmaron vendedores de múltiples compañías tecnológicas.
Commonwealth Bank eliminó cientos de trabajadores de su línea de soporte por chat tras integrar inteligencia artificial, generando ahorros de decenas de millones de dólares al año. Uber recortó 10% de empleos en atención al cliente la semana pasada como parte de su estrategia para abrazar la inteligencia artificial. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este martes que Rusia nunca se ha aislado de nadie en el marco de las relaciones internacionales. Afirmó que sus contactos con los países amigos y las estructuras gubernamentales correspondientes de esos países son sumamente importantes. Este lunes, el mandatario declaró que Rusia resistirá ante cualquier intento de Occidente de someterla. Añadió que el país se enfrenta desde hace tiempo no solo a sanciones ilegales, que tienen como objetivo asfixiar su economía, sistema financiero, ciencia, industria y sistema educativo, sino también a métodos abiertamente terroristas, y subrayó que nadie podrá doblegar jamás al pueblo de Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba difundió este martes un comunicado en el que reacciona al corte de todo vínculo diplomático, anunciado el domingo por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. El organismo califica la suspensión de las relaciones diplomáticas entre los dos países como un acto de sumisión a las políticas de agresión de Estados Unidos. La Cancillería sostiene que la decisión evidencia una subordinación clara del gobierno colombiano a las políticas de división y confrontación fomentadas por Washington. El ministerio describe la relación bilateral entre las dos naciones como fluida y subraya que esta acción no representa el sentir del hermano pueblo colombiano. De la Espriella anunció hace días una profunda reestructuración de la red diplomática de Colombia, con el cierre de 15 consulados y 14 embajadas, incluidas las de Cuba y Nicaragua, países con los que dijo no tiene intención de tener trato alguno. La actividad terrorista de Kiev confirma la necesidad de llevar a cabo y completar con éxito la operación militar rusa, declaró el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. En ese sentido, agregó que Kiev ya atentaba contra infraestructuras de diversos países al recordar el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream, los ataques ucranianos contra las instalaciones del consorcio del oleoducto del Caspio y un reciente golpe contra un buque iraní. En cuanto al proceso de paz, el portavoz señaló que Estados Unidos no abandonó la cuestión ucraniana, sino que surgieron asuntos de mayor prioridad. El funcionario volvió a confirmar que se mantiene en contactos con Washington sobre la crisis ucraniana.
Bueno, a la información internacional sumamos el saldo del temblor del día de ayer en Japón, el balance de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió este martes el sur de Japón aumentó a 13. Las autoridades informaron que además de las víctimas humanas, se registraron colapsos de edificios, incendios y daños en la red vial, así como cortes en el suministro de electricidad y agua. El temblor alcanzó el máximo en la escala japonesa de 7 niveles y es la primera vez que se registra esta intensidad desde que un terremoto golpeó la península de Noto en el 2024 con un saldo de alrededor de 400 muertos. En este caso, por fortuna, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirma que ningún mexicano se vio afectado. De la mañana con 50 minutos, tenemos participación del auditorio. Antes de escuchar el reporte de Edgar Flores, ya lo tenemos en la línea.
Ya está listo.
Pues adelante entonces. Edgar, ¿cómo amaneciste? Muy buenos días.
Hola, compañeros, muy buenos días. Excelente miércoles para todos. Bueno, pues recordarán que el pasado jueves dábamos cuenta sobre este intenso operativo que hizo la Fiscalía de Jalisco en el cruce de las calles Gigantes y Antonio Tello, en la colonia La Expenal del municipio de Guadalajara, donde, derivado de un cateo a tres fincas, se rescató a una mujer que fue por la que se hizo este operativo, que presuntamente estaba en contra de su voluntad y obligada a ejercer la prostitución, y se detuvo también a tres personas más. Ayer la Fiscalía de Jalisco pues anunció que ya fueron vinculadas a proceso esas tres personas, y se trata de Alexa Jacqueline N., que fue vinculada a proceso por posesión simple de droga con prisión preventiva de 6 meses. También Hilario Manuel N., quien enfrenta cargos por delitos contra la salud, mientras que Irma N., esta por cierto una octogenaria, fue imputada por lenocinio, es decir, ella está acusada de operar esas tres viviendas y pues estar a cargo de las chicas que ofrecían servicios sexuales en estas tres viviendas del oriente de Guadalajara. Bueno, pues ella también fue ya vinculada a proceso y con prisión preventiva oficiosa. Durante estos cateos, hay que recordar, se encontraron diferentes indicios, artículos diversos que, bueno, pues estaban destinados justamente para ejercer el oficio de la prostitución, y se le incautó también un automóvil donde al interior fueron localizados diferentes dosis de droga sintética, de la conocida como cristal. La chica que fue rescatada, por decirlo de alguna manera, sigue recibiendo atención integral, lo confirmaba la Fiscalía de Jalisco. En tanto, bueno, pues las investigaciones continúan para que estas tres personas ya vinculadas al proceso conozcan su futuro jurídico una vez que se desarrollen las investigaciones complementarias. Otro dato importante que les voy a comentar es sobre el traslado que se hizo ayer por la tarde-noche de los 6 detenidos en el operativo en la colonia Mirador del Sur del municipio de Zapopan el pasado fin de semana. Entre estos 6, como recordaremos, hay un menor de edad. El resto, los 5, fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó fuerzas federales y estatales con artículos artillados. Esto debido a que estas 6 personas están vinculadas con el Grupo Deltas, uno de los brazos armados más sanguinarios, catalogado así por algunos especialistas, del Cártel Jalisco Nueva Generación. Fueron llevados de las instalaciones de la FGR en la delegación estatal hasta el complejo penitenciario de Puente Grande. No se ha dado cuenta si alguno de ellos estará siendo trasladado hasta la Ciudad de México. Por lo pronto permanecen en Puente Grande para continuar con este proceso jurídico. Recordar que en este cateo se aseguraron vehículos, motocicletas, armas, droga, dinero en efectivo, cartuchos útiles, así como también 3 casas que quedaron bajo resguardo y con sellos de clausura de la propia FGR. Mi reporte, compañeros.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, por el reporte. Te escuchamos más adelante.
Sigo atento, buen día.
Gracias, es el reporte de Edgar Flores Maciel.
Y para las personas que están preguntando a través de la cuenta de WhatsApp, efectivamente, el pionero del rock y guitarrista mexicano Francisco Javier Martín del Campo Muriel, mejor conocido como Javis, murió este martes. Una noticia, por supuesto, que provocó mensajes de despedida de figuras de la música y autoridades, quienes destacaron el legado que dejó como fundador de la Revolución de Emiliano Zapata.
Bien, nos vamos a la otra línea telefónica para escuchar a Marc Hernández con su reporte esta mañana. Adelante, Marc, muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que pues el tema de la mala calidad del agua ha seguido y seguirá, al parecer, siendo pues una de las principales problemáticas durante lo que va del año, porque tan solo en los primeros 5 meses el CIAPA proporcionó información vía transparencia en la cual confirma que los reportes y quejas por mala calidad del servicio pues ya superan, insisto, en solo 5 meses a los reportes registrados en 2024 o 2025, para poner en contexto. Esto porque, según sus cifras, en los primeros 5 meses de este año sumaron más de 2,000 reportes, mientras que en los años previos en cada uno sumaban poco más de 1,000. Es decir, en solo 5 meses, reitero, se superó la cifra de años completos. El problema fue sobre todo en marzo, con más de 1,033 reportes, periodo que coincide con la detección de descargas de aguas residuales irregulares en el sistema antiguo de abasto, esto principalmente en el arroyo seco, ¿no? Y de ahí a que la población pues haya manifestado su inconformidad y persistan todavía en las últimas semanas las quejas, los cuales pues habrá que esperar las cifras de, por ejemplo, los meses de julio y junio, donde se prevé que pudo haber un repunte de casos de quejas de mala calidad del agua. Mientras tanto, insisto, los problemas persisten. Por ejemplo, en el fraccionamiento Las Terrazas residencial del municipio de Tlaquepaque, donde los vecinos acusan que el suministro presenta coloración y olor inusual. El ejemplo que nos narra es Patricia Sánchez, vecina de la zona, quien asegura que la situación ha obligado a varias familias a buscar alternativas para realizar sus actividades cotidianas. Escuchemos a la vecina de aquella colonia sobre este tema.
Varios vecinos, pues, en tener que comprar garrafones de agua para hacer las actividades diarias como bañarnos, lavar los platos, lavar nuestra ropa. Muchos de nuestros vecinos han comprado filtros y ni así se erradica el tema del agua. Baja solamente un poco el olor y la coloración, pero no solamente es cuestión de nuestra colonia. Sabemos, es bien sabido, que abres y el agua es de muy mala calidad.
Ahí está lo que dijo Patricia Sánchez, vecina de la colonia Fraccionamiento Las Terrazas Residencial del municipio de Tlaquepaque. Situación de mala calidad que no solamente se presenta en esta colonia, sino en otras, y por poner un ejemplo de cada municipio que integra la red de cobertura del CIAPA, está Jardines del Nilo en el municipio de Guadalajara y La Coronilla en el municipio de Zapopan, zonas que también han manifestado en los últimos días inconformidades por el tema de la mala calidad del agua que es abastecida por parte del CIAPA. Ahora, recordando los plazos que las autoridades estatales han brindado para solucionar esta situación, recordemos, hasta el mes de septiembre es un primer plazo, según el director del CIAPA, pero también está a principios del siguiente año, alrededor del mes de marzo, por lo cual pues se prevé que al menos durante estas próximas semanas pudiera haber incluso hasta picos en los repuntes. Ya lo vimos el mes de marzo, habrá que esperar, insisto, si es el mes de junio también tuvo un repunte de casos, porque fue también cuando pues se comenzaron a congregar las manifestaciones y demás, y lo cual derivó en toda esta atención, todo este plan hídrico, las soluciones que, pues, según ha implementado el gobernador, o más bien el gobierno de Jalisco, al igual que en este caso el tema de los descuentos para la población que pues ha recibido mala calidad del agua. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Bien, gracias, Marc. Pues este es el monitoreo de la zona, como dice el de Tlaquepaque, y lo que están viviendo algunos habitantes todavía en esta problemática. Te lo agradecemos, Marc.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Gracias. Pues ahí está esta comparación de cómo han ido aumentando las quejas por la mala calidad de agua que reciben habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con quien hemos tenido contacto, pues siguen haciendo una revisión de cada una de las quejas que han llegado para que de ahí se desprenda una lista de las colonias que serán compensadas con un descuento del 80%.
Bien, y hay participación del auditorio, vamos a dar salida a sus mensajes. Ya daba Griselda respuesta a la pregunta por el fallecimiento del integrante de la Revolución de Emiliano Zapata, si es. Y por otro lado, aquí nos llega un anónimo que pide la intervención en el municipio de Cocula. Dice que desde el sábado pasado hay gente supuestamente del cártel que llama halcón, que se llaman halcones, en el Hospital Crucero Santa María, en una tienda de autoservicio sobre carretera y en los tacos más famosos de Cocula. Además, en restaurantes y bares, por órdenes de ellos, de la plaza, no se puede estar trabajando después de las 12. Urge que el gobierno se haga cargo porque quieren sitiar Cocula. Es lo que dice este mensaje, pidiendo la intervención de las autoridades. Esperemos pueda haber una revisión de operativos de Guardia Nacional y Policía Estatal.
Son las 6:59. ¿Qué le parece si escuchamos juntos el resumen nacional Notisistema de las 7:00 a.m.? Que no se le haga tarde.